Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por venir. La propuesta para esta presentación de Las Colinas del Hambre, de Rosa Bernicke, es armar un diálogo junto con Analía Caudevila y con Sabina Florio. De modo que voy a hacer una muy breve introducción para que podamos dialogar un poco entre las tres y después, por supuesto, también con ustedes. Antes de decir algunos datos biográficos más duros, como por ejemplo dónde nació y dónde murió Rosa Bernicke, me gustaría citar cómo ella se describió en un fragmento muy, muy breve que apareció en una revista de acá de Rosario, donde escribe: "Soy una mujer más que escribe en lugar de tejer medias. Es una lástima, pero yo creo que una mujer lo mismo puede escribir perfectamente una novela o un cuento como tejer un par de medias. Será menos útil, pero es más divertido". Bueno, Rosa Bernicke se dedicó claramente a la escritura, no solo a la escritura literaria, sino también a la escritura periodística. Nació en Pergamino en 1907, y vivió en Córdoba, en Santiago del Estero, hasta que en 1934 se radicó aquí en la ciudad de Rosario junto con su pareja, con Julio Banzo, que bueno, fue su pareja y hasta los últimos días de su vida. Rosa murió aquí en esta ciudad en 1971 y trabajó como periodista en varios diarios locales, en La Prensa, en La Capital y también en Tribuna. En este diario tenía la sección bibliográfica que se llamaba El Tonel de Libros, donde escribía reseñas de obras literarias, de obras de teatro, etc. Y bueno, además de publicar sus obras como crítica, como periodista, como escritora en estos diarios, también lo hizo en las revistas culturales. De hecho, esas breves líneas que cité son de la revista Paraná, del año 1941, una revista que tuvo bastante alcance regional. Y también, por supuesto, publicó libros. En Los Albores de la Paz, un ensayo publicado en 1933. Los 30 dineros, un volumen de cuentos publicado aquí en Rosario a finales de la década del 30. Y Isla de Angustia, también un volumen de cuentos publicado en esta ciudad en 1941. De modo que su novela, Las Colinas del Hambre, es la última obra que publica, el último libro que publica Rosa Bernicke en vida. Y lo publica en una editorial de Buenos Aires, en la editorial Claridad, en 1943, y en ese mismo año recibe el premio Manuel Musto por esta obra, ¿no? Luego de la muerte de esta escritora, como les decía Julia, se hicieron otras ediciones de La Colina del Hambre. Una fue en el 2009 en la biblioteca del diario La Capital. La otra hace exactamente 10 años por la editorial Serapis, que incluye todas las ilustraciones, las imágenes que están presentes en esta novela, que son de Julio Banzo. De modo que esta sería la cuarta edición que hace Editorial Serapis y la Editorial Municipal de Rosario de esta novela. Me gustaría empezar haciendo una pregunta a Analía, que escribió el prólogo para esta edición. Hago una pregunta así un poco amplia y vos encarala para donde quieras. Quería preguntar cómo caracterizás la novela en sí y en su contexto de producción, y de qué modo crees que se inserta en la narrativa social argentina, digamos.
Una aclaración: yo escribí el prólogo, así que quienes lo hayan leído, lo vayan a leer, van a ver que, bueno, que repito algunas cosas que pensé a propósito de la novela y algunas otras cosas que no, que las pienso ahora. Erika me preguntaba, digamos, habíamos discutido un poco las preguntas, los disparadores, cómo caracterizaría la novela. Y, digamos, en principio me gustaría comenzar destacando lo que podríamos llamar la dimensión política de la novela, que es muy fuerte, ¿no? El vínculo que la novela propone entre realismo y política, ¿no? En ese punto se puede decir que la novela es ejemplar. Ejemplar en el sentido estricto, es decir, como un ejemplo paradigmático de cómo se resuelve o de cómo es posible resolver esa relación en una ficción narrativa, en una novela, digamos, ¿no? En una obra novelesca. Y esto, como lo marco en el prólogo, se vincula con la descripción de la novela a la línea del realismo social urbano y, en particular, tal como la propone el grupo de Boedo, ¿no? En la década del 20. Esto me pareció interesante pensarlo. De nuevo, Las colinas del hambre es una manifestación tardía de Boedo. Como decía Erika, la primera edición salió por Editorial Claridad, que está una editorial vinculada al grupo. Pero, digamos, que hubiera, digamos, una novela escrita en el 43, que continuara esa línea, digamos, esa tendencia dentro de lo que sería la narrativa del realismo, habla de la persistencia en la historia de la literatura argentina, justamente de esa línea que podríamos caracterizar como realismo social o costumbrismo social, ¿no? Es una tendencia que surge en la década del 20 y que me parece a mí que se puede llegar a extender. Estoy hablando de narrativa argentina de corte social hasta entrada a la década de los 80, ¿no? Con sus variaciones, con sus transformaciones, con sus refundaciones, digamos. Me interesa que se ubique en esa tendencia, digamos, la novela, ¿no? Y bueno, y marcar esto, ¿no? Un Boedo tardío, pero que al mismo tiempo está inscripto en una continuidad, ¿no? En el prólogo yo propongo leer la novela como denuncia y como alegato. Denuncia en el sentido en el que se da visibilidad a una realidad social urbana, oculta o negada, que a grandes rasgos podríamos caracterizar como resultado de los efectos no deseados de los procesos de modernización y de progreso, ¿no? Propios del capitalismo. Desde una posición claramente ideológica que denuncia el antihumanismo del sistema capitalista, ¿no? Lo que después se llamó, no en el momento en el que ella está escribiendo, sino después, la ficción de los márgenes o la ficción de la marginalidad, que, como digo, van a constituir después un tópico dentro de la literatura argentina, ¿no? En términos concretos, es la primera novela que trata del tema de las villas miserias, cuando aún todavía el término no estaba usado para referirse a esos asentamientos, digamos, irregulares surgidos en la periferia de las grandes ciudades. La primera edición, como decía Erika, está fechada en 1943, pero la trama de la novela se desarrolla en 1937. Un día en la vida, el de la llegada de la primavera, de los que viven, el de los cercanos, digamos, al vaciadero, ¿no? Es importante destacar esto de las fechas porque pensaba hoy esto, ¿no? La novela es pre-peronista, está escrita en un momento antes de la irrupción del peronismo, de hecho en el límite, ¿no? Porque sabemos 1943 es la llegada de Perón en la historia argentina, con todo lo que eso trajo, ¿no? Denuncia entonces de las condiciones de vida materiales, espirituales, morales, podríamos decir, de los que viven en el asentamiento del vaciadero municipal, hoy Villa Manuelita, en el barrio de Mataderos, hoy barrio La Tablada. Sí. Tablada, perdón, a fines del 30. ¿Vos sabés que tuve una duda? Tuve una duda. ¿Sos del barrio? Buenísimo, porque tengo algo para decir sobre eso. No, no, pues es que lo busqué y después me olvidé. Denuncia entonces, ¿no? Y decía también alegato, ¿no? Alegato porque claramente la novela se presenta como una defensa de los desposeídos, como un reclamo a los responsables que deberían reparar esa misma situación que se denuncia, ¿no? Estos dos, podríamos llamarlo registros de la novela, que como decía al principio, están vinculados a la función política de la novela, tiene que ver con esto, con lo que planteaba al principio, y me parece a mí que es el lugar en el que se tiene que pensar justamente esa trascendencia, esa dimensión política que le quiere dar la autora a la novela. Un paso más allá de esta cuestión, uno tendría que preguntarse entonces por la eficacia política de la ficción, ¿no? Los resultados de esa aspiración, digamos, de esa ambición, ¿no? En términos específicamente literarios, ¿no? Esto es, a partir de qué recursos o de qué procedimientos literarios la novela se vuelve eficaz en esos términos políticos que antes definía, ¿no? Y bueno, yo en el análisis que planteo en el prólogo justamente encuentro como una poética que sería la combinación muy interesante, me parece, la combinación de lo que se llama verismo en la descripción de los ambientes y miserabilismo en el tratamiento de los personajes y en el desarrollo de la trama o del argumento, ¿no? Verismo porque hay un registro verídico, documental, exhaustivo, rigurosísimo, sobre el que se construye el espacio, digamos, de la novela, el ambiente en el que transcurren las escenas, la referencialidad es rigurosísima, el nombre de las calles, de los comercios, o sea, lo que se llama anotación referencial, el mapeo de Rosario, de las dos Rosarios que propone la novela, porque hay, digamos, un enfrentamiento, digamos, una confrontación de dos imágenes, de dos imaginarios de la ciudad. O sea, todo ese caudal que la novela de informaciones, que la novela moviliza, desde la primera escena, esa suerte de traveling del ciruja que va por la avenida Belgrano hasta llegar justamente al barrio, es verídico. Quiero decir que tiene su correlato en la realidad. Incluso los nombres, pude yo corroborar que algunos nombres de algunos comercios que aparecen en la novela fueron reales, digamos, existieron, digamos, estaban en el referente, ¿no? Y esto se debe a una cuestión que es muy interesante, que es la de, digamos, que tiene que ver con la observación directa, ¿no? La observación directa del referente, ¿no? Una especie de trabajo de campo, ¿no? Sobre esto voy a volver al final, pero esto está planteado en la novela según el protocolo del naturalismo, digamos, de Solá, inaugurado por Solá y sus famosos expedientes, digamos, donde tomaba apuntes, ¿no? Iba al lugar en el que se iba a desarrollar su novela y tomaba apuntes, tomaba testimonios de los que después iban a ser sus personajes y demás. Y que es justamente retomado por Elías Castelnuovo, uno de los referentes más importantes de Boedo. Digo, entonces, combinación de, por un lado, esto que llamamos verismo y por el otro lado, miserabilismo. Esto, digamos, es algo que reconoció Nicolás Rosa. Nicolás Rosa tiene un artículo que todos los que trabajamos sobre realismo frecuentamos, en donde le dedica un párrafo, no todo el artículo, pero un par de párrafos a la novela de Rosa. Y bueno, me gustaba destacar esto, ¿no? Miserabilismo, decía yo, en la construcción del argumento, de la trama, de la historia que se cuenta, que es, digamos, una serie de desventuras o de padecimientos, digamos, que sufren los habitantes del vaciadero, y miserabilismo en la caracterización de los personajes, ¿no? El miserabilismo, como lo marca Nicolás, es propio del folletín del siglo XIX, eso le da cierto encanto a la novela. En la novela hay algo del orden de lo folletinesco, hay buenos y malos, hay víctimas y victimarios, hay agentes del bien y agentes del mal, hay una historia de amor, hay una historia de abuso, hay culpa, hay redención, todo eso tiene que ver con esta otra vertiente, digamos, de la novela. Los personajes son presentados, no todos, pero los personajes principales de la novela son presentados como tipos morales en esta, ¿no?, en esta distribución, digamos, de roles, los que están del lado del bien y los que están del lado del mal, pero también, y esto es interesante, como tipos sociales, ¿no? Y eso es bien, tiene que ver con el realismo, ¿no? En ese doblez, podríamos decir, reside para mí, lo estaba pensando hoy también, uno de los logros de la novela, porque a través del argumento se nos describe o se nos presenta un mundo novelesco completo, un mundo entero, que es el mundo de los cosechadores de basura. Esa descripción del mundo está muy bien lograda en la novela. A partir de recursos propios de la poética, del realismo, que no, sobre los cuales no voy a decir nada, pero lo que pasa con la novela es que nosotros terminamos sabiendo, después de leerla, cómo funciona el vaciadero, ¿no? Digamos, la descripción es completa, ¿no? Los tipos de actividad, las diferentes funciones, la división jerárquica del trabajo. Sabemos en qué consiste la cosecha de la basura y cómo es la vida de los que se ocupan de esa tarea, ¿no? La novela incluso registra cuestiones presupuestarias, podríamos decir, ¿no? ¿Cuánto gana tal personaje con tal recolección? ¿Cuánto gasta tal personaje para vivir? ¿No? Etcétera. En ese sentido es muy exhaustiva, muy minuciosa. Y bueno, en un punto, eso me parece como un gran logro, digamos, ¿no? Presentar un mundo completo, el mundo del trabajo indigno, el mundo de los mal remunerados que están en el escalón, un escalón antes del llegar a la mendacidad, ¿no? Y la novela nos explica esta forma nueva en un punto de productividad, ¿no? Que ya no es la productividad formal, sino la producción de riqueza con lo residual, ¿no? Con los desechos del consumo capitalista. ¿Estoy bien? La novela, aparte, tiene una marcada impronta ideológica que se traduce en términos retóricos, digamos, en la voz narrativa, la que asume la narración de la historia, ¿no? Hay una retórica exaltada, digamos, yo lo pongo en el prólogo, inflamada, por momentos esa voz narrativa asume un tono lírico sentimental, y también hay todo un aparato metafórico cuyo primer ejemplo es el título, ¿no? Las colinas del hambre son las montañas de basura del vaciadero, ¿no? Todo esto entonces al servicio de la función política que sería la de la denuncia y la del alegato. Y acá hay que reconocerle otra deuda con el boedismo, porque, digamos, en la novela se adhiere al ideario de Boedo. Es un ideario medio raro, digamos, medio mixto, ¿no? Porque es un ideario ideológico, es un ideario moral, es un ideario político, que es lo que se conoce como pietismo, ¿no? Esto es una invocación a los sentimientos nobles, muchas veces de raigambre cristiana, o al menos profundamente humanistas, ¿no? Una especie de llamado a la conciencia de los hombres para que se termine con la indiferencia social frente a las injusticias. Eso es como una especie de resumen completo de la novela, ¿no? En ese sentido, la interpelación de Rosa, que está participando en debates sociales, eso también es muy importante marcarlo, porque también es propio de las producciones, de las obras realistas, ¿no? Intervenir, incluso hasta proponer, digamos, debates, cuestiones, problemas que se están discutiendo, que se van a discutir en la sociedad, ¿no? Digo, la interpelación es en este registro, digamos, del pietismo a la sociedad en su conjunto y en particular a los responsables, ¿no?, de esta situación que está denunciando, ¿no?, que son las clases gobernantes, los gobernantes y las clases adineradas, ¿no?, los ricos. Incluso se sabe que después de la publicación de la novela hubo alguna repercusión, ¿no?, en la discusión pública, ¿no? Quiero decir, o era un tema que se estaba discutiendo o era un tema que impuso la novela y que después, digamos, se salió del ámbito de la literatura y de la ficción y pasó, ¿no?, pasó el límite hacia la realidad, ¿no? Entonces, pietismo contra la indolencia de los poderes públicos y contra la codicia y la indiferencia de los que más tienen. Este es como una especie de resumen. Pensaba que, bueno, que es una de las primeras novelas que trata, como decía, el tópico de la Villa Miseria, que, digamos, y en ese sentido se podría pensar que es una de las primeras ficciones realistas de la exclusión social. Nicolás Rosa justamente dice una cosa en ese artículo, dice, la pobreza, dice, el pauperismo, era la cuestión social del siglo XIX, ¿no? Está hablando de la novela realista, ¿no?, de la ficción o de la narrativa realista, ¿no? En el siglo XX, dice Nicolás Rosa, fue y sigue siendo la exclusión, digamos, me interesa marcar esa diferencia, ¿no? Porque, y estaba pensando en esto que nos proponíamos pensar, ¿no?, en conjunto, porque me parece que esto tiene que ver con la vigencia de la novela, ¿no?, este tema. Digamos, estas ficciones de la exclusión social propias del siglo XX, según Nicolás Rosa, retornan cada tanto, ¿no?, vuelven a tener auge. Siempre ayornadas, ¿no?, digamos, con nuevas poéticas, con nuevos recursos, siempre dentro del realismo, pero con nuevas resoluciones, digamos, retóricas o argumentales, pero vuelven siempre en circunstancias históricas particulares, vuelven a tener relevancia en circunstancias históricas particulares, que son, digamos, esas, vuelven cada vez que se implementan políticas económicas de derecha, esto lo quiero decir. Pasó en los 90, con el menemismo, bueno, con el neoliberalismo, más allá de que me discutan las priorizaciones, pasó con el gobierno de Macri, está pasando ahora mismo, tal vez haya un nuevo surgimiento de una nueva ficción realista de exclusión social. Y bueno, en ese sentido, uno puede marcar desde esta primera novela, tal vez que puede ser postulada como antecedente de algún modo, ¿no?, por esta precocidad, digamos, ¿no?, uno puede marcar una continuidad, cierta continuidad, alguna línea de continuidad o de continuación, porque eso que cuenta la novela y que describe su autora en el 40, digamos, siguió pasando, ¿no? Digamos, esa realidad siguió existiendo y sabemos que con el correr del tiempo fue empeorando, ¿no? Se fue recrudeciendo. En este sentido, la novela también sería, pensaba hoy, testimonio de un proceso, de un momento de ese proceso, digamos, en donde la literatura da cuenta en sus propios términos de la historia, digamos, ¿no? De la historia social, incluso, particularmente, ¿no? Para terminar, quería hacer referencia y para darle paso a la pregunta de Erika y a Sabina. Me parece que es muy importante remarcar este sustrato documental de la novela. Digamos, la novela cumple con todos esos protocolos propios de los grandes autores realistas, ¿no? Sí, bueno, de una investigación, digamos, de un interés por un problema social, de una investigación de campo, de un ir a ver, digamos, de un apuntar, de un y bueno, hay un sobre eso justamente, digamos, me parece que eso sostiene la ficción. De hecho, cuando yo la empecé a trabajar para escribir lo que escribí en el prólogo, me enganché mucho con eso, digamos. Me enganché mucho con el mapeo, busqué las calles, busqué, digamos, esto, googleé comercios, y bueno, y me parecía importante eso, ¿no? Ese trabajo sobre el referente, que es sobre el que se funda cualquier realismo, por lo menos clásico, ¿no? Hay un testimonio de Mercedes Naidich, que creo que es la sobrina de Banzo, que cuenta que Julio y Rosa se mudaron al barrio de Mataderos por un tiempo, el tiempo de la investigación de la novela, el tiempo de, como decía antes, la formación del expediente, ¿no? Del archivo, ¿no? Y les quería leer lo que ella cuenta. Dice, hablaron con alguien que manejaba el lugar y vivieron en un ranchito desde donde ella tomaba notas y él sacaba fotos. Pero como a la gente del lugar no le gustaba que le sacaran fotos, Banzo se ponía un sombrero Panamá con la cámara debajo y el pulsador en el bolsillo. Así que iba caminando con la mano en el bolsillo sacando fotos por el sombrero. Ese registro fotográfico, hay más que un gesto, digamos, en irse a vivir al lugar enfrente, digamos, ¿no? De la materia literaria misma, de la cual quiero dar cuenta en términos realistas, ¿no? Y también esto que charlábamos, ¿no? Las tres, una experiencia conjunta, digamos, de una pareja, ¿no? De a dos, digamos, ¿no? Y bueno, ese registro fotográfico se dice que le sirve a Banzo para las ilustraciones, ¿no? De eso les va a hablar Sabina. Y bueno, este otro aspecto, digamos, el de las ilustraciones, no es menor. Por el contrario, es igual de relevante. No está en mi competencia hacer un análisis, pero si queremos hacer un análisis completo de la novela, integral, por decirlo así, hay que dar cuenta de esa trama, ¿no? que se teje, ¿no? De ese entramado entre palabras e imágenes, ¿no? Bueno.
Bueno, gracias, Analía. Pensaba en relación a esto que comentabas del registro o relevamiento documental, para darle pie a Sabina, ¿cómo pensás la participación de Julio Banzo en este libro y qué vínculos encontrás entre ese lenguaje visual de las imágenes que están y bueno, la escritura que propone Rosa Miguel?
Bueno, en primer lugar, buenas tardes, gracias por venir. Segundo, voy a tomar esa pregunta, pero antes retomar algunas cosas que quedaron flotando que me parecen muy relevantes. La pertinencia de la reedición, ¿no? Esto me parece que cuando Julia nos comentó que Serapis había decidido volverlo a editar, a partir también de una biblioteca de un anarquista, me parecía interesante ver las condiciones de producción, circulación y recepciones. Y ahí me parece que es importante pensar la necesidad del arte, ¿no? Cómo la existencia de esta novela nos permite desarrollar un pensamiento cartográfico. Un pensamiento cartográfico que nos habilita a pensar Rosario, a pensar Rosario desde otros lugares que los relatos hegemónicos o las postales, si se quiere, de la ciudad. Pero también el pensamiento cartográfico tiene que ver con poder establecer relaciones. Y me parece que ahí está, digamos, la importancia de pensar esta producción como una producción a dos manos. Porque si bien, digamos, la novela tiene las características que Analía ha analizado, en la escena artística y en las artes visuales se venía trabajando desde un posicionamiento de repensar el lugar del arte en relación con el espacio social y de repensar la figura del artista como un sujeto capaz de propiciar las transformaciones sociales. Entonces, me parece que es interesante esto, bueno, cuando pensamos si trabajar con un PowerPoint imagen con imagen o si hacer circular las imágenes, habíamos decidido que esas imágenes vayan circulando justamente para ver que hay dos lecturas al menos posibles donde ya hay tal vez no quepa la palabra ilustración o ilustrador, sino un co-creador, donde él lo que está haciendo es proponer. ¿Proponer por qué? Porque, digamos, no hay tradición mayor que la de las imágenes, ¿no? Entonces, es interesante que los artistas nos muestren la opacidad de la imagen y la necesidad de construir otros modos de ver, ¿no? Entonces, me parece que lo que nos están invitando estos artistas, por eso también qué interesante que lo tomemos este ejercicio en el presente también, de esta mirada a contrapelo, ¿no? De este poder ver, pero poder ver interpretando y ver tomando posición, ¿no? Yo les comentaba esto de que esto del apunte fotográfico, esto de que el arte esté conectado con la vida, que el arte dé cuenta de las condiciones materiales de existencia de los sujetos, era algo que estaba siendo muy conversado en la escena artística en la década del 30. ¿No? No se puede soslayar que en 1933 estuvo el muralista David Alfaro Siqueiros dando una conferencia en Rosario, muy discutida, él era una figura muy relevante, con un posicionamiento ahí diríamos de vanguardia, ¿no? Acá estamos hablando de los realismos en la órbita de las vanguardias artísticas, en este caso los realismos críticos. Y estaba esto de partir, y ahí hablo de apunte fotográfico porque la fotografía era un punto de partida, no un punto de llegada, ¿no? Entonces están, bueno, los relatos que ha dejado Juan Grela, que era miembro de la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos, motorizada por Berni, que había trabajado con Siqueiros, de esto de que todos tenían la cámara Kodak con la cual iban registrando y cartografiando. Y si vemos, por ejemplo, en los archivos de los artistas, de Gambartes, del mismo Berni, de Banzo, van armando un archivo personal de imágenes, ¿no? Van trabajando con los apuntes fotográficos. Entonces, a mí me parece que este material, pues yo pensaba, ojalá todas las escuelas adquieran este libro, ojalá las maestras de artes plásticas, en vez de mostrarles a Picasso o a Leonardo da Vinci, trabajen esta relación entre una escritora y un artista que pensaron la ciudad y que nos propusieron pensar la ciudad con su gente, sus paisajes, sus contrastes, sus contradicciones. Y si vas viendo, Banzo lo que tiene es justamente una familiaridad con el vocabulario de las vanguardias artísticas y una destreza manual notable. Entonces, me parece que su conocimiento de las tradiciones, su relación con la vanguardia y su relación con el oficio. Él desde chico tuvo que ser sostén de hogar y tuvo que salir a trabajar, y su herramienta fue la producción gráfica. Él publicó, bueno, periódicos, revistas, ilustraciones de libros. Entonces me parece que ahí se reúne, digamos, y a su vez, ¿no?, el posicionamiento en el momento en que ellos deciden trabajar la desigualdad, que deciden trabajar lo silenciado, no, lo no visto, estos seres, no sé si se están viendo esos lincheras, esos cirujas que van cargando esos pesados fardos, porque ahí hay, digamos, ahí está el cuerpo como territorio y está el cuerpo del mundo del trabajo. Hay otras corporalidades que no eran las corporalidades habituales en, si se quiere, la escena artística o los espacios institucionales. Entonces me parece que el recorrido son 36 ilustraciones, o sea que no es menor, no es que le hizo el arte de tapa. Por eso me parece que hay que pensarlo como un proyecto, una sociedad artística, ¿no?, un proyecto estético en una escena, a su vez, donde ellos eran actores culturales muy activos. No nos olvidemos que Banzo, bueno, participó de la Comisión Municipal de Cultura una vez que se inauguró el Museo Castañino en su edificio donde está actualmente, en el 37, formó parte del equipo encabezado por Hilarión Hernández Larguía como director del museo, él fue el secretario. Que el museo fue una plataforma del antifascismo, donde se reunía la IAPE, donde Jorge Romero Bres dio sus primeras conferencias. Me parece que ahí también hay que pensar esta necesidad de proponer otros modos de ver, proponer otros modos de actuar y dejar un trazo de, bueno, cómo pensar la ciudad ya no como una unidad, sino como un espacio partido entre el norte y el sur. Me parece que esa partición, ¿no?, estaba pensando yo, ese pensamiento cartográfico, Torres García lo tuvo muy claro cuando invierte el mapa, también, ¿no?, esta cosa del pensamiento cartográfico, como, bueno, hay un norte, hay un sur. ¿Qué pasa con ese norte opulento, con ese norte, por un lado, bueno, de las olas, de las playas que se estaban construyendo, un centro donde se estaba invirtiendo, donde había arquitecturas sólidas? Y me parece que estratégicamente en esa gráfica se ve ese cuerpo doblado por el peso del fardo que parte del centro. Y Rosa va contando, bueno, creo que es calle Urquiza, va a Córdoba, después Maipú sí, Pellegrini. Sí, ella hace el trayecto y Banzo dibuja esas escenas y plantea, bueno, cómo son las arquitecturas del centro, que son sólidas, hay un trazado urbano, hay árboles, hay aire que se puede respirar y cómo ese aire se va retirando y aparecen las colinas del hambre con esos caseríos amontonados, la gente que vive hacinada, ¿no?, y esas vidas marcadas, por ejemplo, con el no tener el derecho a la infancia. Me parece que hay un lugar interesante para trabajar los derechos del niño, porque ella está pensando...
Dos preocupaciones, mujeres y niños.
Sí. Totalmente.
O sea, en la novela se nota mucho, digamos, en la descripción.
Hay una marca.
Hay como una insistencia en eso, ¿no?
Yo creo que ella está pensando en que esas infancias, ella dice, bueno, le tienen miedo a los padres, le tienen miedo a los hermanos mayores, ¿no? Hay algo de. También es interesante, ¿no? Porque ahí se está planteando, bueno, está instalando una agenda. Yo leía la novela nuevamente y digo, bueno, la ausencia de Estado y la necesidad de proponer una agenda, ¿no? La novela me parece que es ahí, y las imágenes también, ¿no?, están proponiendo, bueno, que volvamos a pensar la ciudad, que volvamos a pensar el rol del Estado, que volvamos a pensar el lugar de las infancias, que volvamos a pensar, bueno, ahí habla de todo el trabajo invisibilizado de las mujeres, ahí describe que tienen que tender la ropa, que tienen que hacer la comida, que tienen que callar, que tienen, bueno, que criar, ¿no? Todo esto de, que hoy podríamos decir, bueno, todo este trabajo invisibilizado, no remunerado, me parece que está presente. Y el mundo del trabajo, ¿no? Ella claramente está planteando que estamos en sociedades divididas en clases, que hay una desigualdad muy grande entre quienes tienen acceso a ese mundo confortable de la modernización y quienes, digamos, son arrojados a vivir de los restos, a vivir de los desechos de ese mundo opulento. Y me parece que eso, los dispositivos gráficos tienen la eficacia de condensarlo en, bueno, justamente lo que puede la imagen, con su potencia.
Bueno, muchas gracias por venir. Tenemos que ya ir cerrando.